Esta es Terapia Chilensis, estamos en pleno verano y esta es una edición de Terapia Chilensis que no estamos haciendo al lado de la piscina, como se usaba, digamos, en los matinales de otro tiempo, digamos, cuando era verano.
Tampoco junto al mar, ¿eh?
Exactamente.
Era otra escena.
Exactamente, se hacía mucho o desde Viña o desde La Serena incluso, ¿no?
Claro.
Claro. Bueno, estoy con Matías Rivas y esta es la edición, repito, de Terapia Chilensis de fin de semana. Bienvenido al programa, Matías, un gusto conversar contigo.
Un gusto, Héctor, como siempre.
Oye, yo traje dos películas para entusiasmar a la audiencia. Es una de ellas es una película franco-alemana y la otra es una película de la República de Georgia, la ex República Soviética, que es la República, yo entiendo, donde nació Stalin. Stalin viene de Georgia, era georgiano. Vamos a la película franco-alemana primero, que está dirigida por una realizadora, una cineasta francesa que se llama Mia Hansen-Löve. Mia Hansen-Löve fue originalmente actriz y se convirtió ahora en realizadora. Tiene varias películas, esta puede ser la cuarta o la quinta. Y el feminismo me va a matar si digo con quién está casada, digamos, porque una vez yo asistí a un momento donde a Siri Husbands se dijo que estaba casada con
Paul Auster.
Con Paul Auster. Y a ella le vino un ataque de berrinche y consideró, sí, digamos, que era una humillación. Yo creo que, espero que Mia Hansen-Löve no se sienta humillada si uno dice que está casada con Olivera Zayas.
Ya.
¿No? Yo creo que habla muy bien de Olivera Zayas, que está casado con ella, y habla muy bien de ella, que esté casada con Zayas, porque Zayas es un gran cineasta. Bueno, ella también lo es, yo creo, porque esta película, El Porvenir, que se estrenó ayer en Chile y que está en el Cinearte Normandí, está en Cinearte de Viña, entiendo, y en el Biógrafo, entiendo que también entró a la cartelera del Biógrafo. Esta película, El Porvenir, es una buena película. Es una buena película y es una historia protagonizada por una mujer ya al borde de los 60, interpretada por Isabelle Huppert, con estas interpretaciones tan suyas, ¿no? Está donde ella encarna una mujer muy autónoma, de mucho carácter, con cero concesiones al sentimentalismo. Y ella encarna a una profesora de filosofía en cursos de pregrado de universidad. Y es una mujer que está muy al borde de la cornisa, o sea, está pasando por una etapa de alta vulnerabilidad, llamémoslo así. En primer lugar, porque en su oficio, en su actividad docente, se topa con jóvenes que están muy politizados en la universidad y que están haciendo huelga día por medio. ¿Te suena más o menos conocido? Sí. el papel, el numerito, digamos, ¿no es cierto? Y que hay mucha efervescencia en esas aulas y mucha efervescencia con fugas, con afanes, digamos, de rupturismo, con afanes de izquierdismo, con afanes de protagonismo, con afanes de intelectualismo. Todo esto muy francés, digamos. Y ella, bueno, ella es una mujer que se peina, digamos, con Rousseau, con Montesquieu, con Schopenhauer, con, en fin. De eso tratan sus clases. Ya, y es una mujer que está teniendo problemas, pero no problemas insolubles, pero está teniendo que hacerle frente a esa zona donde su vida o su actividad profesional al menos está siendo presionada o está siendo llevada contra las cuerdas. El segundo frente que a ella le está haciendo agua es que tiene una mamá una mamá complicada, una mamá que está en una edad, digamos, donde se quiere suicidar día por medio, donde no se, no, 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 es incapaz de bancarse ella su problema y permanentemente está llamando a su hija a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, digamos, venme a ver, voy a dejar abierta la la llave del gas, acabo de llamar a los bomberos para que vengan, en fin, una señora que le está dando mucho problema. Y el tercer frente, a falta de otro, el tercer frente es que su matrimonio, digamos, sin que ella lo sospeche, digamos, está haciendo agua. Bueno, esta mujer se va a tener que bancar estas tres crisis superpuestas y la pregunta, surgen varias preguntas hoy, ¿ya? La pregunta es si una mujer con esta preparación cultural que ella tiene, con esta formación filosófica en serio, ruda, digamos, sirve de algo al momento de lidiar con miserias de este tipo, digamos. Si una mujer con este grado de preparación académico está en mejores condiciones para bancarse la triple crisis que va a vivir durante el desarrollo de la película. Y yo te diría que la respuesta de esta película es una respuesta ecléctica. Sí, en alguna zona, no, en lo básico. Esta película, dirigida por mujer, por una mujer inteligente, protagonizada por una actriz que también es inteligente.
Parece, Héctor,
lleva a preguntarse, oye, sobre la condición de la mujer, sobre la condición de la mujer abandonada, una mujer que a los 60 años su marido le dice, no, me voy a ir con otra, digamos. Que es una historia más o menos bien frecuente, digamos, ¿no?
O sea, todo lo que relata es bien frecuente, además de parecer casi escrita para Isabel Huppert,
¿no? Absolutamente, no.
O sea, si hay una actriz que puede encarnar esa triple crisis, que tiene el atractivo,
sí. O sea, yo no he visto la película. Aquí no llega a los excesos que ha llegado en otras películas.
No, me imagino.
Aquí por de pronto no saca Gillette, digamos, ya. Para herirse a ella misma. No.
Ya hay escena de club osado masoquismo.
No. Mira, aquí el tema de ella se ve bien complicada, ¿no? Se ve que la vida la supera, pero se ve también una cosa que al feminismo no le va a gustar, a las feministas más radicales no le va a gustar mucho. No le va a gustar mucho que ella termine enfrentando su nueva realidad y termine arrullando a un nieto. La película va a terminar, digamos, cuando ella, a ver, se acepta como es y se acepta. No estoy haciendo ni un spoiler, pero ella va a apelar, al asumir esta nueva realidad, va a apelar a lo que las mujeres tienen más a las verdades últimas de la mujer, digamos, que es su maternidad. Y eso al feminismo radical no le va a gustar mucho, por ejemplo. Pero eso está aquí.
Está planteado.
Está como una idea que está ahí, digamos. No es una conclusión, pero está planteado. Y encuentro harto coraje el de ella, digamos, no sumarse, digamos, a todas y cada uno de las... a comulgar con todas y cada una de las banderas del feminismo militante.
Bueno, las francesas, en general, no están por comulgar con mucha rueda de carreta.
Exacto. En Francia... En Francia hay más matices y hay más reserva. Y hay más, a ver, hay más esprit de finesse en esta materia.
Y además existe la opción de un individualismo que te permite, aceptar tu feminismo sin necesidad de demasiadas explicaciones.
Tal cual. Bueno, esa es la primera película que se llama, como digo, El Porvenir. Es una película, oye, debo advertirlo, que ya tiene algunos años, ¿eh? Es una película que ahora recién se estrena.
¿Media amarga al final uno sale medio...?
No es amarga, no te dan ganas de suicidarte, pero...
Conmovido.
pero baja el voltaje.
Ya.
Baja el voltaje. Es una película un poquito triste. Así la sentí yo, por lo menos.
Pero
un poquito triste. Una película, sí, un poquito triste. La vida no es un horror, pero la vida va, a ver, va bajando el voltaje. Va bajando el voltaje. La segunda película de la cual quiero hablar es una película que es de esas películas de nicho que tienen muy convulsionada la crítica internacional. Es una película que no va a capturar grandes audiencias, pero que ha dejado la grande en varios festivales donde se ha exhibido, entre otros en el Festival de Sevilla y en el Festival de Berlín, donde fue escogida como la película, la cinta, se le dio el premio al mejor director. Esta es una película, como dije inicialmente, georgiana, y es una película dirigida por Alexander Kovaritze. Es una historia, oye, es una película muy lírica, muy leve. Se parece, tiene un lirismo parecido, Matías, al de esa película de Jim Jarmusch que vimos, que se llamaba Peterson.
Ya, perfecto.
¿Te acuerdas?
Sí.
Pero es menos gansa que esa, si tú quieres.
Sin William Carlos Williams.
Claro.
Sin poema.
Claro. Es una película, a ver, no tan cándida, no tan ingenua. Este es una, pero cuenta un cuento de gran ingenuidad, pero muy lindo. Te lo resumo en dos palabras. Chico y chica se conocen, se encuentran, chocan de frente, o sea, es un encuentro que van los dos pajareando, chocan de frente, se reencuentran poco después, quedan de juntarse más tarde. Pero una planta que hay ahí, una cámara, una esquina y te invento, un perrito que hay por ahí, digamos, les transmiten una mala vibra y les dicen, si ustedes se van a juntar, nosotros le vamos a dar una maldición. La maldición es que los vamos a transfigurar. A la chica le va a cambiar la cara y al chico también le va a cambiar la cara. De suerte que cuando quieren de juntarse, porque van a ir a un café a las 8 de la noche, no se van a reconocer.
Y estamos hablando de una cosa fantástica.
Una cosa fantástica, obviamente que es fantástico.
Yeah.
Efectivamente, ellos habían quedado de juntarse al día siguiente. Efectivamente, al día siguiente amanecen otros. Son los mismos, pero con otra carrocería, llamémoslo así.
Ah, ya, pero no hay una transfiguración
que uno vea
en cámara.
No, nada de eso. Aquí no hay...
No hay cochinadas de seis.
Claro, no hay efectos de maquillaje.
Sí.
No, nada de eso. Sino que amanecen otros. Y no solamente les cambia la fisonomía, sino que además les cambian los atributos. Los atributos que tiene cada cual. El chico, que era muy bueno en lo suyo, digamos, como entrenador de fútbol, pierde las habilidades deportivas como entrenador y consigue pega en otra cosa. La niña que tenía habilidades en materia de era como enfermera encargada de la farmacia de una clínica, pierde eso y comienza a trabajar en un café. Pero lo bonito de esta historia es que chico y chica están muy cerca siempre y no se reconocen porque están transfigurados, obviamente. Pero la película se fuga de esta historia, que es bonita, pero que no da para mucho desarrollo, se fuga a temas accesorios, a temas laterales.
Aledaño.
Claro. Y se fuga, ponte tú, a los chicos y chicas que juegan fútbol en esta ciudad. Se fuga al dueño del café donde trabaja la niña. se fuga al puente donde se está ganando la vida este joven ahora que ya no entrena fútbol, en fin. Con lo cual te entrega, Matías, una mirada sobre esa ciudad. Soy incapaz de decirte qué ciudad es. Sé que es la tercera ciudad más importante de Georgia, pero es una ciudad, no quiero ser peyorativo, pero bien pueblerina. Bien ya. Pueblerina y bien pobretona, porque es una ciudad donde muchas calles están no están ni siquiera pavimentadas, donde la mayoría de las casas son bien ruinosas, pero bonitas, y donde todavía no está tocado por la modernidad. Entonces todavía no entra el plástico ni los Suzuki, por decirlo
y esto
así.
Ocurre más o menos en...
Ahora.
Ahora.
Ahora, ya. Sí. Ahora, es una película misteriosa. Es una película misteriosa, como si no tuviera varios temas ya flotando. La película incorpora otro tema más, el tema de un equipo de cineastas que están filmando una película en esta ciudad de Georgia y que están capturando las costumbres de la ciudad durante un mundial de fútbol que ganó Argentina. Yo no tengo idea de fútbol, no sé qué mundial será, digamos, no sé si es el último, el penúltimo, no sé. Uno que ganó Argentina, pero está Messi, ¿eh? Cuidado.
Ah, no, ya.
Está Messi.
Ahora.
Está Messi y, bueno, y ahí uno ve la potencia que tiene Argentina y que tiene Messi, digamos, porque Messi, a ver, no tiene nada que ver con la película, pero es un personaje muy presente en la película. O sea, los niños se pintan la espalda, no te pierdas, los niños se pintan la espalda con el número 10 de Messi, digamos. No, es sobrecogedor y la relación que establece el director entre lo que es el cine, mirar el cine y lo que es mirar el fútbol, es gloriosa, es muy buena, porque en este pueblo, digamos, donde la televisión desde luego ya llegó, digamos, pero no la televisión a las casas, porque entonces la televisión se ve en lugares públicos. Y eso es muy bonito, donde los perros, ponte tú de la ciudad, los perros, cuando hay partido, un perro parte al café blanco, otro parte al café verde y otro parte al estadio, no sé dónde, donde se emite el fútbol. Bueno, la película a mí me gustó bastante. Me gustó bastante, es rara. Tiene una historia rara. Es una película que a veces se vuelve un poquito farragosa. Pero, a ver, lo que agradecí, Matías, es que es una película que no te cuenta. A ver, esta es una historia muy original, muy original.
La sensación de que el director le dio el palo al gato, ¿no?
Sí, sí.
O sea, un director de Georgia.
Es una película muy heterogénea, porque tiene esta cosa de los amantes cambiados, digamos.
Sí.
Que es bonito. Tiene la mirada citadina, tiene la reflexión del fútbol y del cine, que también es muy bonito eso, y tiene, no sé, tiene una... A ver, yo descubrí en esta película una erótica que la creía perdida. Por ejemplo, fotografiar cómo camina una chica bonita, pero no te pienses, digamos, una chica así que va a parar el tráfico. No, una chica bonita, naturalmente. A ver, una chica bonita caminando y amarrándose el pelo. Nada más que eso. Ay, pero uno quisiera que ese plano se prolongara por 5, por 10 minutos. A ver, porque es entretenido, es hermoso, es bello, tiene musicalidad su tranco, tiene musicalidad el giro de que da la cámara, tiene musicalidad la música incidental que entra. O sea, una película en ese sentido muy bien hecha, muy buena, me pareció, muy buena. Se llama ¿Qué vemos cuando miramos el cielo? Es una película, repito, una película rara, pero yo creo que vale mucho la pena.
Está en plataforma...
Está en plataforma Mubi.
Sí.
Mubi.
Y no está tan para nada escondida.
No, no.
En ese sentido, reconozco haberla visto y... O sea, haber visto la posibilidad de verla muy, muy
Claro,
fácilmente.
sí, no,
Novedad.
sí, no. Está y Mubi la destaca bastante.
Sí.
Incluso en la versión que hay, oye, en la versión que llegó a esta plataforma Mubi, hay una pequeña entrevista al final al director, que también es interesante, vale la pena.
Oye,
Entremos al mundo de los libros.
¿y antes no te parece hacer un... Yo capaz que ya lo hayan hecho, pero yo quería en lo personal decir algo de
Hacer
Peter
un
Bog
in memoriam, un tributo.
Peter Bogdanovich que
Sí.
murió.
Nada trajimos a este mundo.
Claro, un
Sí.
gran cineasta, un
Gran
gran
cineasta,
cinéfilo.
gran cinéfilo.
Yo que no soy tan cinéfilo como tú, pero sí me llamó mucho la atención de que era un director de cine que escribía.
Claro.
Escribía bien.
Muy bien. Un gran crítico fue Peter Bogdanovich. Yo creo que su obra tuvo dos problemas en la vida. Yo creo que el primer problema que tuvo es generar, crear, concebir una primera película que fue extremadamente buena, una película gloriosa, que es The Last Picture Show, la última película, que es una obra grandiosa, debe ser del año 71. En blanco y negro, y es una película tan potente que en relación a ella yo creo que toda su obra posterior desmerece un poquito, no obstante que él hizo películas extremadamente buenas, como Luna de Papel, como ¿Qué pasa, doctor?, como Y todos rieron, en fin, muchas películas muy buenas, pero para mi gusto la primera es superior.
Sí, yo en lo personal tengo recuerdo de una película inferior de él, que para mí fue importante, que se
¿Cuál?
llama Saint Jack,
Ah,
que está basada en una novela
buena,
de Paul Theroux y acontece como en Oriente,
claro,
cuyo protagonista es Ben Gazzara.
venga Sara, y es una película, es una exhortación a la indulgencia,
Claro.
a no tomarnos demasiado en serio, a ser un poco compasivos con los demás.
Claro, el personaje de Ben Gazzara es un tipo que hace muchos favores, pero que no son necesariamente favores, llamémoslo así, buenoides, sino que
No.
puede suministrarte prostituta,
Claro,
ayudarte de salir de
claro.
lío, pero
Él
todo con muy
es
buenas
un
ganas.
hombre caído que sirve a otros caídos también.
Claro. Y la
No, muy
escenografía de
buena película. Qué
Oriente,
bueno que la recuerde, Saint-Jacques.
sí, por ahí la pueden encontrar, como no es tan gloriosa, en YouTube, hasta cierto
Y yo
momento.
diría que el segundo problema que tuvo. Y en esto voy a ser probablemente un poco injusto. El segundo problema que tuvo Bogdanovich fue conocer demasiado temprano y demasiado profundamente a Orson Welles. Porque yo creo que Orson Welles lo marcó y voy a usar una metáfora, yo creo que también lo cagó.
Lo envenenó.
Sí, lo cagó. Ah, lo cagó por de pronto se fue a vivir 3 años a su casa.
Es que
Y
los dos
se
eran un poquito excesivos, ¿no?
transformó en un tirano dentro de la casa de su amigo. En un tirano, pero en un tirano. Y además que no le reconoció nada. Y que después lo peló hasta por los codos, digamos, lo cual indica que la buena madera no era precisamente de lo que estaba hecho Orson Welles.
El genio de Orson
Claro,
Welles.
Orson Welles puede haber tenido un gran genio, pero no tenía mucha bondad.
No. Al respecto hay una entrevista memorable a Orson Welles donde él reconoce en primer y primerísimo lugar que él solo trabaja con amigos.
Así,
¿Cómo se le ocurre trabajar con profesionales? ¿Qué se ha creído? ¿Qué clase de bajeza es eso? Yo trabajo con amigos, decía. ¿Cómo cambiar los valores? Bueno, oye, yo tengo algunos libros que me encantaría comentarte. El primero es un libro publicado por Editorial Anagrama, que se llama El hombre de la bata roja, de Julian Barnes. Está publicada una edición especial, tapa dura, con imágenes. A mi modo de ver, que encarece el libro y lo hace un poco
Inalcanzable.
inalcanzable para algunos o para varios bolsillos, siendo un libro que podría estar, o quizás posteriormente va a aparecer en otro
En
formato,
edición más económica.
edición más económica. Quiero decir que es una edición de lujo. Bueno, este libro trata sobre la Belle Époque, particularmente, y es una indagación sobre un personaje, un dandy, un tipo exquisito, un cirujano, un tipo que a la vez es ginecólogo, o sea, ya se llama Samuel Jean Possy, personaje al cual Julian Barnes va a ver en un cuadro pintado por el pintor Sargent, John Sargent, un famoso
Sepo,
pintor.
gran pintor.
Claro. Entonces ve este cuadro de este personaje y se propone escribir un libro en torno a eso. Ahí está
Oye,
como el
y
punto de partida.
es una mirada al mundo de la época, me imagino.
Sí, totalmente. Una investigación, yo te
Una
diría.
investigación.
Una investigación con visos novelescos. No sabemos si estamos entre un ensayo, una novela, está ahí oscilando. Eso es parte interesante del libro. Muy documentado, Barnes.
El más francófilo de los escritores ingleses, ¿o no?
Totalmente. O sea, y en este caso, que aparece, esto ocurre en 1885, son tres franceses que llegan a Londres para hacer adquisiciones de artes decorativas. No te pierdas, no es. Uno es un príncipe gay, el otro es un conde, que manifiestamente hacen alusión a sus tendencias helénicas, según el libro. Y el otro, el plebeyo que va en este trío, es este señor Possy. Los otros dos son Edmond de Polignac y Robert de Montesquieu. O sea, estamos ante una novela
De
histórica
acuerdo.
también, ¿ya?
Dos aristócratas y
Un
y
plebeyo.
un plebeyo.
Muy sofisticado, van a comprar artes decorativas, pero este plebeyo es un seductor, un tipo que ha sido traductor de Darwin al francés,
Ya, o
pionero en
sea,
la ginecología. Ponte tú. Imagínate esa. Su
ya, o sea,
figura.
no te lo compre por un hombre poco cultivado.
No, para nada. Y además, gran amante. Como si fuera poco. Sara
O sea,
Bernhardt.
de ahí puede salir una gran historia.
Doctor Amor, le dicen al sujeto, en su comienzo. Bueno, es una gran, gran historia, pero sobre todo yo te digo que lo que no lo he terminado de leer, debo confesarlo, es un libro de unas 300 páginas, disfrutado sobre todo de las observaciones que hace Julian Barnes, de lo que se llama la mordacidad, de la maldad para representar pequeños detalles, épocas, formas, digamos, de exceso de refinamiento, de decadencia, opiniones que tú sabes que vienen con una bomba al día de hoy.
Oye, a ver, pero ¿te da aire el libro? ¿Te da aire en el
Total.
sentido de que, ponte tú, El loro de Flaubert a mí es un libro de Barnes cuya erudición me abruma al final? Me abruma, o sea,
Sí.
un poquito abrumador lo encuentro.
Bueno, este yo
Y
te diría.
si me obligan a decir, a ver, ¿de qué trata El loro de Flaubert? Me cuesta decir de qué trata.
Claro, de un cuento de Flaubert, del cual empieza a
Claro.
hacer alusión. No, aquí hay más historia tramada, porque lo que hace es un retrato de la Belle Époque.
Perfecto,
Escenografía.
tiene más marco histórico, más
Sí,
aire histórico.
claro. Y es menos literatoso desde el punto de vista de que no hace, llamémoslo así, reflexiones sobre el arte de escribir,
De acuerdo.
sino que hace
Oye,
reflexiones históricas,
me tinca mucho. Me tinca mucho.
observaciones e inteligentes, llamémoslo así. Julian Barnes no es un escritor no intelectual, pero en este caso yo te diría, él tiene una gran afición hacia la pintura, tiene un libro sobre pintura. Entonces, por ahí se va su erudición. Tampoco es una novela de las que no hay nada de erudición y son historias impecables. No, no, esta está como al medio. Incluso te diría que es bien curioso porque estuve leyendo un par de reseñas, a ver si habían salido, Y en uno lo decían que una novela y en otro decían que un ensayo.
Que un ensayo, ya.
Bueno, vale la pena de todas maneras
Vale la
comprarlo.
pena, sí. Y es un libro que a su modo, oye, viene a contribuir a se suma a esta proporción, enorme proporción de libros de género, digamos, que están ampliando los dominios de la novela. O sea, porque hoy día la novela cabe mucho ensayo también.
Absolutamente.
Cabe mucha
Biografía.
crónica, biografía, cabe mucho, claro. O sea,
Yo incluso
la novela se ha ampliado.
me hizo un poco en sentido con el libro de Edmund de Waal.
Ah,
Ya,
sí.
esto, por decirte de alguna forma,
Ya.
son libros, no sé si primo.
La liebre con ojos de ámbar, que es un
Claro.
libro extraordinario.
Yo creo que estos libros tienen un lejano parentesco.
Ya, mira qué bueno. O sea, más razones me diste para leerlo.
Oye, sé que estamos en la última, quiero recomendar de todas maneras para la gente.
Nosotros no estamos en las últimas todavía,
No,
hoy, ¿eh?
no, estamos
Nos
en la última, de que nos quedan pocos
queda un
minutos.
poco,
Sí.
¿no? No, el
No, pero
programa
quiero.
puede estar en las últimas, de Gabo, porque ya llevamos más de media hora grabando.
Hay un libro que salió por. Publicado por Lectura Ediciones, que son los poemas místicos de un señor que se llama Al-Ajak. Está traducido por Soledad Fariña, una escritora chilena, una versión, lo que ella hace, con un prólogo que
Gran
vale.
académica.
Gran académica, gran escritora, que un prólogo que vale la pena. Este es un poeta sufi. Los textos son de una belleza realmente magnífica. No voy a leer acá porque no tenemos espacio, pero quiero contarles que este autor, para cerrar, terminó siendo un sujeto bastante peculiar su biografía, debido a que los teólogos del Islam concibieron que su idea del amor no corría, no estaba siendo
Ya,
funcional
no
para
era
ellos.
ortodoxa, no cabía en la teología sufi.
Claro. Por lo tanto, el tipo fue apresado y crucificado. No te pierdas, ¿eh?
Oye,
Esto
¿y en qué época estamos hablando?
estamos hablando de un tipo que esto le acontece en el siglo X.
Décimo, ya.
Décimo.
Ah.
Ya. Es un clásico de la literatura sufi, mística, profundidad, misterio. Lo recomiendo para la gente que está con todas esas vibraciones orientales. Al-Ajak, Poemas Místicos, publicado por Lectura Ediciones. Esas son mis
Oye, ¿y es
recomendaciones.
una edición, es un libro, o sea, perdón, es un poema corto?
Son una serie de textos breves.
Breves, ya.
Llamémoslo de índole amoroso religioso. Uno lo lee hoy día y le hace sentido. Por cierto, la gente que ha leído la Biblia o ha leído
El
poesía
cantar de los
mística, el Cantar de
cantares.
los Cantares, engancha el tiro y entiende que la poesía circula. Y la versión que hace la Soledad Fariña le agrega todo eso al idioma, que a veces la erudición de otros traductores lo dejan afuera, porque esto podría ser unas cuantas palabras secas llenas de notas.
Claro.
Pero aquí no, se lee con placer.
Ah, qué bonito.
Así que recomiendo profundamente ese libro y el de Barnes.
El de Barnes.
Así que.
Dos grandes recomendaciones. Un agrado conversar contigo, Matías Rivas. Se nos acaba el tiempo para el programa. Nos encontramos el próximo fin de semana, desde luego. El lunes en la edición normal de Trapez Silenci, el próximo viernes en la edición de fin de semana. Todavía nos queda mes de enero por delante, antes de dar por terminada esta temporada. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias, Matías Rivas, por tu participación en la edición de hoy.
Muchas gracias,
Y
querido Héctor.
bueno, recomendaciones para el fin de semana, las que hemos dado,
Estamos en el podcast, además.
dos buenas películas, dos grandes libros, y nunca está de más si está a la mano por ahí alguna película de Bogdanovich o algún texto de Bogdanovich.
No recordarlo.
Rendirle un homenaje postrero, porque vaya que se lo merece.
Sí, seguramente tendrá una inmortalidad mejor.
Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.